esta línea de comunicación, el viceministro de Tributación, el doctor Oscar Orbea. Hola, viceministro, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Ricardo, buen día para toda la audiencia, un placer saludarte.
¿Cómo iniciamos la jornada, viceministro?
Y bien preparándonos porque hoy tenemos equipo económico, así es que estamos...
¿A qué hora arranca eso, viceministro?
Probablemente a la tarde,
¿verdad? A la tarde, ¿verdad? Pero hay que preparar la agenda, ¿no?
Sí, a la tarde es hoy la reunión.
La Subsecretaría de Tributación analiza cambiar forma de pago o de cobro de IVA, perdón, viceministro.
No hay ninguna fuerza dentro de lo que estamos ahora en esta, a corto plazo, por lo menos. No hay ningún cambio de pago de IVA. Lo que sí, en alguna entrevista que había dado anteriormente, creo que si no fue ayer, anteayer, cuando me preguntaron que hay mucha gente que al momento de pagar el IVA, en este caso emite la factura, pero no cobra, pero ya tiene la obligación de declarar al fisco. Entonces, hay veces que el criterio del devengado sobre lo percibido es lo que se tiene que tener en cuenta, o sea, vamos a analizarlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que vamos a analizar es si el impuesto se paga al momento de la percepción del monto, al momento de facturar, cuando yo vendo algo, cuando facturo por alguna prestación de servicio, o la venta de un bien, en vez de lo que yo devengo, ¿verdad? Por eso que yo emite la factura, pero recién pueda cobrar en 3 meses, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que ver entonces es, lo que pasa es que eso no se puede cambiar porque dentro de la posibilidad del pago, dice pago al contado, ¿verdad? Un pago en forma, ¿cómo que se dice? Posterior, ¿verdad? Eso es lo que hoy sucede al momento que yo vendo un servicio o vendo un bien. Entonces, lo que yo estaba comentando nada más es que estamos analizando, pero no hay ninguna decisión de cambio de la forma del IVA, del pago del IVA. Simplemente era un análisis que estábamos haciendo porque hay mucha situación que hoy, con esta situación del COVID, muchos contribuyentes que emiten factura pero no cobran, igual tienen que pagar el IVA.
Sí, sí o sí hay que abonar.
Claro, hay que abonar, a no ser que yo tenga crédito fiscal, entonces con eso no abono, y después voy compensando. Pero es una situación que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Realmente hay que analizar profundamente para poder determinar, pero de hecho vamos a tener tiempo para estar pensando todo eso, porque estamos en una etapa también de análisis post pandemia para implementar ciertas reformas que tengan que ver con la reactivación económica.
Así que también formaría parte de ese punto el IVA, ¿verdad? Las posibles modificaciones o que se puedan dar o correcciones más adelante, entonces.
Podría ser. No descartamos eso, Ricardo, pero lo correcto es informar que no es que ahora hay un cambio, que va a haber un cambio, sino que se está analizando.
Entonces, así que dentro de la por ahora todo sigue igual.
Por ahora todo sigue igual, y lo que es importante también aclarar es que estamos también analizando las exenciones tributarias y las exoneraciones tributarias para ciertos sectores que vienen a invertir y que lógicamente no pagan todos los tributos al momento de instalarse, por ejemplo. Bueno, esas leyes especiales vamos a estar analizando también.
¿Y cuáles son las modificaciones que se podrían dar en esos casos, viceministro?
Y las modificaciones podrían ser la eliminación de ciertos regímenes especiales. Eso es lo que podría darse. Significa que si una empresa quiere instalarse, va a tener que pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Pues hoy hay muchas excepciones para cuando una empresa extranjera quiere venir a instalarse. De por sí ya tenemos impuestos bajos y encima tienen otra vez otros beneficios, ¿verdad? Lo que hay que complementar y lo que hay que trabajar fuertemente como país es la seguridad jurídica, por un lado, y por otro lado también, hoy estamos mejorando, el sistema financiero está muy consolidado, Pero la seguridad jurídica es un punto también muy importante analizar más adelante, porque son uno de los puntos principales de los inversores. Tienen en cuenta al momento de venir a Paraguay.
Claro, es un detalle muy importante y creo que por donde se inicia todo precisamente y es, digamos, la cara donde a través de la cual el país demuestra justamente esa seguridad y la garantía que le puede ofrecer a un inversor, ¿verdad? Así que no tenemos aquello, prácticamente los inversionistas vienen, miran, observan, se informan y corren, ¿verdad?
Correcto, es el punto, ¿verdad? O sea, acá son muchas variables que hay que tener en cuenta, no solamente que se paga poco impuesto o que la presión tributaria es baja, no es una sola variable lo que miran los inversionistas, miran todas las cuestiones, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso para ir mejorando. Siempre tengo una mirada positiva y bueno, estamos trabajando en ese sentido para que el impacto de esta situación de pandemia no afecte gravemente a nuestra economía. Creo que vamos a salir adelante y de hecho medianamente estamos, como siempre digo, estamos en una situación de control.
Así que esa seguridad jurídica que vaya a ofrecer al país, al futuro inversionista, también eso ayudaría a la Subsecretaría de Tributación a modificar o eliminar algunos regímenes y cobrar un poco más, ¿verdad?
Claro, esa es la idea. Justamente porque ya tenemos una decisión, tanto técnica como política, de no impulsar ningún aumento de impuestos. Entonces eso ya es una decisión.
¿Aumento tomada o creación de más impuestos, ¿verdad?
Claro, exactamente. Creación de más impuestos o aumento de las tasas impositivas. No hay una intención de parte del gobierno de impulsar un aumento o una creación de nuevos impuestos. De hecho, las iniciativas parlamentarias creo que hoy ya están todas archivadas, pero se discutió en ese momento y también la Subsecretaría de Tributación ha emitido su dictamen técnico respecto a las propuestas, ¿verdad? Y considerando también que Paraguay tiene una nueva ley tributaria a partir de este 2020, a partir del 1 de enero de 2020 entró en vigencia y bueno, tenemos que consolidar esa ley a los efectos de que sea realmente en beneficio de nuestro país. Que recordar que se potencian mayormente los impuestos directos.
Estamos hablando de la reforma.
De la reforma, sí, de la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria.
Que dicho sea de paso, viceministro, ya que haces mención a ese tema, estos problemas que acarrea justamente la pandemia y sobre todo creo que este primer semestre donde la economía está bastante golpeada, ¿cuál sería el resultado que se podría tener ya al cierre de este año y en el inicio del año en cuanto a lo que significa? Porque la expectativa de recaudación estaba entre 350 y 400 millones de dólares más, ¿verdad? Y en este...
Sí, claro, en este 2021 esa expectativa de crecimiento, de aumento de la recaudación, porque la recaudación es el resultado de todo un año.
Sí.
Entonces, todo este 2020 entra en vigencia y recién se ve el resultado en 2021. A consecuencia de esta situación, lógicamente los números van a ser menores a las expectativas que habíamos tenido al inicio del año. Uno y dos, que tenemos que ir viendo también las medidas de reactivación de la economía. Entendemos que justamente esa reactivación va a hacer que, por un lado, haya una recaudación sostenible a pesar de la situación y la baja, y por otro lado también que haya también más previsibilidad al momento de realizar alguna actividad económica, ¿verdad? Es una situación bastante complicada, pero bueno, creo que algo que siempre destaco es que Paraguay no tuvo una situación como en otros países en el sentido de que faltaron insumos o falta de ciertos bienes dentro de la cadena productiva, porque en otros países en los supermercados se peleaban por ciertos bienes, ¿verdad? Eso aquí en Paraguay no pasó, no hubo faltante, al contrario, creo que la gente también, eso es una cuestión de seguridad, sino más bien de tranquilidad de las personas, porque saben que van a ir al súper y van a encontrar lo que están necesitando.
No, en cuanto a la provisión, creo que no hubo problemas y no debería haber tampoco, ni de aquí a corto ni a largo plazo, ¿verdad? Por lo que significa y por la producción de alimentos que tiene nuestro país y sobre todo ese sector que prácticamente no se vio afectado por lo que significa la paralización de la tarea, viceministro.
Así mismo, creo que en ese sentido el gobierno fue totalmente prudente y sobre todo considerado para que ninguna parte de la cadena de pago o de la cadena económica se vea afectada.
Viceministro, esa expectativa de recaudación que se tenía con relación a la reforma tributaria o la modernización de lo del monto que hablábamos, ¿se podría llegar por lo menos en un 70% una vez que se haga el arqueo ya en el 2021 del resultado de la del primer año de su implementación? ¿O?
Es muy prematuro hablar de eso, Ricardo, porque estamos viendo el comportamiento de estos dos meses, ¿verdad? Vamos a ir viendo también el comportamiento hasta fin de año para poder tener una estimación, porque hay que recordar que recién en abril de 2021 van a estar haciendo los pagos de renta correspondientes a este 2020. Así que tenemos todavía tiempo para ver cómo se va a comportar. Nosotros tenemos este 2020 una estimación de recaudación de 1%. Esa es la idea que tenemos, ¿verdad? Generalmente teníamos 10% de recaudación en cada año, entre 7 a 10% de aumento de recaudación. Y este año, según nuestras estimaciones, vamos a llegar a 1% de mejora.
¿Esto con las condiciones actuales?
Con las condiciones actuales.
Ya, así que recordar, una estimación corregida, entonces.
Es una estimación corregida. Vamos a ver cómo se comporta. Estos tres meses van a ser meses muy complicados. De hecho, abril fue el mes más complicado, 50% menos recaudación. Este mes tenemos una estimación de 30% menos recaudación y así vamos a ir disminuyendo esa brecha hasta llegar otra vez al equilibrio, ¿verdad? Pero lógicamente eso trae aparejado un golpe al consumo, un golpe a la economía fuerte, y no, Paraguay no es la excepción. A nivel mundial entendemos que nosotros somos los que menos vamos a salir golpeados de esta situación.
Y de hecho, en esta condición de lo que usted hacía mención, viceministro, de la previsibilidad, creo que con los que tenemos en este primer semestre se nos complica todo en ese aspecto, ¿no?
Así, señor, así.
Y por el otro lado, viceministro, a hoy, ¿verdad? Hasta ayer en la recaudación, ¿a cuánto ascendió?
580 mil millones aproximadamente.
¿580
mil millones?
A prácticamente dentro de la primera quincena.
Sí.
Una buena recaudación para mí, entonces, viceministro.
Sí, pero hay que tener en cuenta que este mes de mayo teníamos una
ya.
De 1.6 billones.
Ese era el comparativo del año pasado.
Sí, nosotros en mayo 2019 llegamos a 1.6 billones, ¿verdad? O sea, nosotros acá.
Y coste que ahora se está pagando inclusive el vencimiento de marzo y abril, inclusive, ¿no?
Y muchos están fraccionando eso. Eso también impacta en la recaudación, el fraccionamiento que pueden hacer los contribuyentes. Yo creo que es posible. Estamos trabajando en ese sentido y también tratando de flexibilizar a todos los contribuyentes de manera que todos puedan cumplir en la medida de sus posibilidades. O sea, estamos 1 billón más, falta recaudar, ¿verdad? O sea.